Buenos días, mi nombre es Joaquín, soy la presidenta de Acepain de Albacete y hoy tengo el honor de presentar a la doctora Sara López Tarruella. Bienvenida.
Gracias.
Licenciada en Medicina por la Universidad Autonómica de Madrid, se licenció en Oncología Médica y obtuvo un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Desde hace 6 años es facultativo especialista en Oncología, Medicina en el Hospital General Universitario del Gregorio Marañón. Anteriormente estuvo en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander y en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. También como facultativo especialista en Oncología Médica. Bienvenida cuando quieras.
Muchas gracias. Buenos días. Bueno, la intención es que me interrumpa, lo podemos hacer como queráis, si queréis podemos hacer preguntas al final o podéis interrumpirme sobre la marcha, yo no tengo problema, que las diapositivas son un poco una guía, ¿no?, para poder pues discutir un poco este tema, ¿no? ¿No se oye mucho? Pues a ver si nos cierran la puerta y a lo mejor... Es que yo chorro de voz tengo poquito. Bueno, si no me acerco un poco a vosotros y ya está. Es que para las diapositivas tengo que, parece ser que las tengo que pasar desde aquí. No funciona este. Entonces, yo lo primero sí comentaros una cosa.
¿Querías ver?
No me puedo ir muy por allá porque las diapositivas las tengo que pasar, ¿eh? Desde, a lo mejor así, sí. Así. Vale. No, ya, pero que ellos no me oyen porque tengo la voz bajita. Vale, pero bueno, lo intento. Entonces, solo comentar una cosa. Yo soy oncólogo médico. Lo digo porque el año pasado estuvimos hablando de este tema y había muchos pacientes con mieloma, ¿vale? Yo soy oncólogo médico y es verdad que pues, no tengo tanta experiencia en el manejo del mieloma, ¿vale? Que es un tipo de tumor en el cual están muy implicadas las metástasis óseas. Me dedico especialmente a cáncer de mama desde hace bastante tiempo, pero bueno, si hay algún paciente con mieloma, intentaré ayudarle en la medida de lo que pueda, ¿vale? Entonces... bueno, estos son mis conflictos de interés. Un poco la dimensión del problema de las metástasis óseas, muchos tumores, es un tema un poco multidisciplinar. Antes me comentaba una paciente, si llevas cáncer de mama, ¿por qué hablas de metástasis óseas? Porque es un tema que nos implica a muchos especialistas. Ahora, hoy en día, el cáncer de mama, el cáncer en general, está muy compartimentalizado, muy individualizado, su manejo, y somos como muy súper especialistas en un tipo de cáncer, ¿no? Pero las metástasis óseas es un problema que nos atañe a muchos, ¿no? Vemos que hay tumores con alta incidencia de metástasis óseas, como son el mieloma, seguido de cáncer de mama, cáncer de próstata, melanoma, vejiga, incluso los tumores de tiroides, también tienen alta incidencia de metástasis óseas, lo que pasa es que son muy poco incidentes, ¿no?, o menos incidentes. Cáncer de pulmón y cáncer renal también tienen una incidencia importante. La prevalencia de pacientes con cáncer de mama en España 5 años es alta, sobre todo en aquellos tumores que tienen una más larga supervivencia, como el cáncer de mama o cáncer de próstata, y la supervivencia del cáncer avanzado con metástasis óseas depende mucho del tipo del tumor inicial, ¿no? El esqueleto es, junto al hígado y el pulmón, digamos, el órgano que con más frecuencia se produce diseminación metastásica del cáncer, y hasta 3/4 de los pacientes en series de autopsias tienen metástasis óseas a la hora del fallecimiento. De este modo, pues al aumentar la esperanza de vida, pues tratamos a más pacientes que viven con metástasis óseas, y es un tema bastante importante. La dimensión del problema es amplia. Esto es como un... ¿Os importa que me ponga así y así es más fácil? Este es un mapa de metro, ¿no?, de las distintas líneas que tiene que recorrer un paciente con cáncer. Pues es que no solo el tratamiento, los múltiples tratamientos, sino también perdemos nuestro trabajo, tenemos bajas laborales, tenemos distintos síntomas que requieren a veces ir al médico de atención primaria o ir al hospital. Es un mapa complejo, digamos, y las metástasis óseas hacen todavía, es una estación que hace más compleja este mapa, si cabe, ¿no? Tienen distintas consecuencias las metástasis óseas, ¿no? Pueden producir dolor, complicaciones como la compresión medular, la hipercalcemia o fracturas, y todo ello tiene unas consecuencias importantes en el día a día. Pues perdemos nuestra autonomía, aumenta el costo sanitario, requerimos cirugía, radioterapia, y reduce de alguna forma la supervivencia, con lo cual el impacto de las metástasis óseas es amplio en cualquier paciente con cáncer, ¿no? Aquí vemos en una gráfica distintos ejemplos de tumores: mama, mieloma, próstata y pulmón, que son los más frecuentes, hemos dicho, y vemos la comparación en pacientes que no han recibido un tratamiento específico para las metástasis óseas, de las potenciales complicaciones esqueléticas que pueden sufrir, y es importante las fracturas, necesidad de radiación, cirugía o incluso casos menos frecuentes pero más grave de compresión medular. Los pacientes que tienen metástasis óseas y eventos relacionados con el esqueleto, que luego hablaremos lo que es, pero son todas estas cosas que os he dicho, sobreviven menos que aquellos que no tienen eventos relacionados con el esqueleto. Por lo tanto, es importante prestarle atención. El hueso, a pesar de lo que podamos pensar, es un órgano superdinámico. Está constantemente formándose y desformándose. Y esto es importante a la hora de pensar en cómo tratar y cómo manejar las metástasis óseas. En el hueso hay dos tipos fundamentales de células: los osteoclastos y los osteoblastos. Los osteoclastos, ahora lo veremos, y todo se trata de un equilibrio entre ambas. Ahora vamos a ver dinámicamente cómo es, en el momento normal y en el momento que se produce una metástasis ósea. Pero es importante saber qué son estas dos células. Los clastos son células que vienen de la célula madre hematopoyética y se encargan de disolver, digamos, de romper hueso, de ir disolviéndolo. Y los osteoblastos vienen de células mesenquimales, progenitoras, y lo que hacen es rellenar el hueso de las áreas que se han resorbido por los osteoclastos. Esto es un poco la remodelación ósea normal. Nosotros tenemos microfracturas, al caminar siempre hacemos microfracturas, ¿no?, en nuestro hueso, y que son necesarias, por eso seguro que vuestros médicos os dicen: ¿es importante caminar para la osteoporosis? Pues es eso, tenemos que remodelar el hueso. Para la osteoporosis no me vale nadar. Pues no hace microfracturas, está suspendido en el agua, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces necesitas caminar, remodelar el hueso. Pues con esas microfracturas que se van produciendo, el daño óseo lo perciben los osteocitos, que están ahí en la matriz ósea, y sueltan una serie de factores que lo que hacen es... En los vasos sanguíneos atraer a células pues que proceden de los progenitores hematopoyéticos, que son los osteoclastos, cuando se alojan en el hueso. Los osteoclastos se pueden hacer al agujero, ahora dar el hueso para intentar remodelarlo. Ahí vienen los osteoblastos que rellenan el hueco y poco a poco quitan, digamos, el hueso dañado, ¿no?, y el osteoblasto rellena el hueso dañado con hueso nuevo, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Esos osteoblastos producen ese hueso nuevo y al final quedan ahí atrapados en la matriz ósea y forman los osteocitos, que se quedan ahí atrapados. Entonces, esto es solo en el hueso normal, en el día a día, nuestros huesos normales. Pero cuando nosotros tenemos un tumor, sea cual sea el origen, tenemos el tumor primario que crece, se empiezan a formar vasos y ahí están las células tumorales que se quieren meter en los vasos, ¿no? Los vasos quedan atrapados en la red finita de capilares que tienen distintos huesos, ahí los tenemos, y por adherencia se extravasan de ahí, salen las células tumorales y se alojan en el hueso. Viven primero un tiempo, ahora lo veremos, en ese microambiente óseo, y puede llegar un momento en el que se despierten y hagan una metástasis que sea visible con las distintas pruebas de imagen o se sienta, ¿no?, con los síntomas que tienen, dolor, por ejemplo. Entonces hay una fase en la que las células tumorales han llegado al hueso, pero viven como en un equilibrio con su microambiente, no dan guerra, ¿no?, están ahí alojadas sin dar síntomas, sin dar una imagen, pero luego, por lo que sea, hay determinados mecanismos moleculares que hacen que las células escapen de esa quiescencia en el hueso, de esa estabilidad, de esa hibernación, por llamarlo de alguna forma, y proliferan y acaban, estimulando un ciclo, un círculo vicioso, ¿no? Entonces se vuelven locos los osteoclastos, reabsorben mucho hueso, o los osteoblastos, y lo que hacen es formar metástasis osteoblásticas, que ahora veremos ejemplos, ¿no? Forman mucho hueso aberrante. Entonces, cuando hay una metástasis ósea, la destrucción ósea es debido, pues eso, a la presencia de un círculo vicioso, en el que los protagonistas pueden ser los osteoclastos, ¿no?, metástasis osteolíticas, o los osteoblastos, metástasis gruesas, groseras, osteoblásticas, ¿vale? Vamos a ver aquí dos ejemplos. Estas son las metástasis líticas, forman como agujeros en los huesos, por decirlo de alguna forma, es como una polilla que agujerea el hueso, y las metástasis osteoblásticas, el hueso está más blanco, más grueso, más, ¿vale?, pero no es hueso normal. Entonces, aquí vemos un poco la proporción de los tumores que hemos dicho antes más frecuentes y pues, si son más osteolíticas las lesiones o osteoblásticas. Muchas veces son mixtas, como en el cáncer de mama o a veces en el cáncer de próstata, ¿no? El diagnóstico de las metástasis óseas. Pues primero, tenemos que prestarle atención a los síntomas, ¿no? El dolor óseo, pues persistente en un paciente con un tumor, ¿no? El típico, por ejemplo, en el cáncer de mama, dolor articular, bueno, eso no llama tanto la atención, ¿no? Por los fármacos tipo inhibidores de aromatasa o hormonas, sino más bien, pues un dolor, mira, es que me duele justo exactamente aquí, ¿no? Que no me había dolido antes, o al hacer determinado gesto, o sea, un dolor ahí focal en algún momento. O la presencia de un déficit neurológico, porque pues esa lesión ósea está cerca de algún territorio nervioso que implique que nos dé otra sintomatología. Analíticamente, siempre dicen los pacientes, decís, ¿no? Cuando venís a la consulta con la analítica, ¿y cómo vas a ver si tengo metástasis óseas por la analítica? Pues puede elevar la fosfatasa alcalina, por ejemplo. Hay fosfatasa alcalina que viene del hígado y del hueso. Hay laboratorios que son capaces de discernir o no, pero bueno, una elevación de la fosfatasa alcalina nos tiene que hacer pensar que, bueno, que tenemos que ver eso. Insisto, puede venir del hígado, ¿vale? Pero bueno, hay que pensar en ello. También la elevación de los marcadores tumorales, que dependiendo del tipo de tumor serán más o menos específicos. Y luego, pues guiados por estas dos cuestiones, y, pues tenemos métodos de imagen que a nuestra disposición para emplear, pues desde la radiología simple, gammagrafías óseas, TAC, escáner, PET. Y luego tenemos el reto de la biopsia ósea, que luego hablamos, si queréis, un poco del tema de la biopsia ósea, lo rentable o no rentable que es a la hora de hacer diagnóstico. Cuando nosotros tenemos o sospechamos clínicamente que hay una metástasis ósea, pues tenemos que seguir un poco un esquema de qué hacer, que puede variar también mucho en función del grado de sospecha clínica que tengamos, porque si el grado de sospecha clínico es muy alto, a lo mejor, pues no sé, de una compresión medular, pues podemos hacer directamente una resonancia porque sabemos que ahí está el problema. Pero bueno, así un poco por ir por pasos, lo primero que se puede hacer ante una sospecha clínica es un scan, un bone scan es como un rastreo óseo, una gammagrafía ósea, depende del sitio, se llama. También depende qué tipo de tumor tengamos, porque hay las gammagrafías óseas, por ejemplo, son muy buenas para identificar metástasis blásticas, un poco menos buenas para identificar metástasis líticas. Entonces, dependiendo qué tumor estemos tratando, pues sabemos hacia qué tipo de lesión vamos. Pero bueno, como medida de entrada está bien. Se puede completar, podemos tener ya las lesiones típicas y ya tenemos el diagnóstico, o podemos tener que completarlo con una radiografía simple, ¿no? Y si tenemos hallazgos indeterminados, pues lo lógico es meterte en pruebas un poco más sofisticadas, como pueden ser el escáner o el rastreo, la resonancia magnética. Entonces ahí podemos confirmar o descartar la presencia de enfermedad metastásica. O sea, vamos a ir un poco más a este tipo de pruebas. Los métodos diagnósticos en las metástasis óseas a veces son necesarios varios, porque cada... De este metabolismo óseo que hemos hablado, ¿no? Complejo, con dos tipos de células, que se está constantemente moviendo, digamos que cada prueba ve una parte de ese círculo, no hay una prueba que lo vea todo, ¿vale? Entonces, tenemos, pues, como hemos dicho, metástasis osteolíticas que rompen ahí la cortical, hacen como un aspecto de fractura en una placa del simple, o metástasis blásticas, como un hueso ahí mal formado, acordaros de las dos que hemos visto antes. Pues están los métodos radiológicos, que son capaces de ver todas estas alteraciones en la estructura, en la morfología, en la forma, en la anatomía del hueso, pero en cambio no son capaces de ver el metabolismo óseo, si eso está activo o no lo está. Para eso necesitaremos pues un rastreo óseo, un SPECT a veces, que es como una especie de escáner de baja dosis, que es después del rastreo óseo, y a veces os lo hacen sobre la marcha directamente. ¿Tiene que volver a pasar a hacerse una foto más? Pues eso suele ser un SPECT lo que os hacen. Y o el metabolismo se también se puede ver con una PET-TAC, ¿no? Una PET-TAC. Una PET. Esto es, por ejemplo, el esquema de un rastreo óseo, de una gammagrafía ósea, ¿no? Veis, bueno, aparte del punto de difusión, que es el que está ahí en el brazo, que eso es por donde entra el contraste, las otras captaciones a nivel, lo siento porque no se ve bien, pero bueno, a nivel de la columna, los puntos más oscuros son zonas de captación en la gammagrafía, ¿no? Y eso te tiene que hacer sospechar que puede haber ahí una enfermedad. Esto es, por ejemplo, un paciente con un cáncer renal que tiene ciertas captaciones ahí a nivel del rastreo óseo, pero vemos que al ser la metástasis lítica, pues a nivel de la placa, es que se ve un poco regular porque hay mucha luz, pero arriba veis que hay como una destrucción a nivel del húmero, que la placa de simple nos permite ver perfectamente, o sea que no necesitamos pruebas mucho más sofisticadas, y si nos vamos a hacer una resonancia para caracterizarlo bien, ahí veis el grado de destrucción ósea. Esto es simplemente el tumor primario que tenía el paciente. Estos son, para que vierais un poco así otra vez de frente, en una pelvis de pacientes diferentes, la diferencia entre las metástasis líticas, que son las que clarean el hueso, digamos, que lo agujerean, lo ponen más oscuro, ¿no? Y con respecto a las metástasis blásticas, por ejemplo, un cáncer de próstata, que veis que está como el hueso algodonoso, como gordo, por decirlo de alguna forma, grueso. Esto es, por ejemplo, a nivel una paciente que tiene una sintomatología neurológica a nivel de miembros superiores muy importante, y ahí es que vamos muy enfocados, ¿no? Porque vemos que tiene ahí una lesión a nivel de la columna, que está invadiendo la médula, y la clínica es tan sugestiva que no tienes que pasar por un rastreo óseo, por una placa o por una PET-TAC. Directamente se hace una resonancia, que es lo que me va a servir para tratarla. Esta es, por ejemplo, una fractura vertebral patológica en un cáncer de mama también. Esto con un escáner se ve perfectamente. También le podríamos hacer una resonancia, pero realmente lo que hay que ir es intentar hacer la prueba que más rápido me va a diagnosticar y que más útil me va a ser para tratarla en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Sí. Bueno, esto es un poco en distintos tumores que, como hemos dicho, tenían un patrón distinto de metástasis, para que comparáramos las imágenes que podemos tener en un escáner con las que podemos ver en la PET-TAC. Hay lesiones, por ejemplo, la del melanoma, que con un escáner apenas son visibles, apenas son perceptibles, pero en cambio el metabolismo óseo es muy visible aquí abajo en la PET-TAC, ¿no? O sea, hay lesiones que son muy fáciles de ver, como esta, que cualquier prueba menos la va a ver, pero hay lesiones que son más sutiles, ¿no? Véase, por ejemplo, también este cáncer de pulmón. Esta lesión a nivel de la pierna, del fémur, es muy difícil de ver. En cambio, con la PET-TAC nos la ilumina, ¿no? Es decir, que no siempre es tan fácil el diagnóstico de las metástasis óseas. Ay, perdón. Veis, por ejemplo, este es un caso en el que le hacemos un escáner al paciente y pasaría perfectamente por normal. En cambio, le hacemos una PET-TAC y mirar si se ilumina o no, y lo correlacionas con una resonancia y ahí está la lesión ósea. Por eso a veces, cuando a mí pasa mucho la consulta, que a posteriori, ya vais a ver por qué, dice, esta paciente que de inicio no parecía que tenía nada, se hace un escáner a los 6 meses después de tratarse y aparece una metástasis ósea. Pues que a lo mejor no apareció, a lo mejor estaba ahí, lo que se está haciendo ahora es responder al tratamiento. Y no es que el radiólogo se equivocó al verlo inicialmente, sino que era muy difícil de ver realmente, y que cuando empieza el metabolismo de óseo a cambiar, pues somos capaces de identificarla, ¿no? Pero bueno, este es... Sí, claro.
En el caso de mi mujer, tenía cáncer de mama cuando lo estudiaron, pues resultó que la mamografía no dio nada, pero el PET sí lo captó. Eso es, luego nos han comentado que son muy largos, que no suele ocurrir, pero quizá ahora como lo estás contando...
Yo creo que, bueno, yo estoy llevándola al extremo, ¿no? Pero yo creo que no es tan raro, o sea, puede pasar. A veces las mamografías óseas son muy útiles para ver lesiones blásticas, ¿vale? Que forman hueso aberrante. Las líticas las ve peor. Y en cambio la PET-TAC, las lesiones líticas las ve mejor. O lesiones que todavía son muy incipientes, que metabólicamente son activas, pero todavía no han destruido mucho hueso. Eso la PET-TAC lo ve mucho más precozmente que por ejemplo la gammagrafía ósea. La gamma ósea no vale para todas, ¿eh? De hecho, sí, aquí hay pacientes que tú les haces una gammagrafía ósea y es normal, pero en cambio les haces un escáner y ves una lesión lítica y dices, eso no es una lesión metastásica, sí lo es, lo que pasa es que la gamma repetidamente es normal, ¿no? Porque la gamma ve un metabolismo diferente probablemente al de la PET-TAC.
¿Puede tener, digamos, el absurdo de que son pequeñas? Por eso, si fueran muy grandes, la gamma también...
No necesariamente, puede haber una lesión grande que se le escape a la gammagrafía ósea. Yo creo que la moraleja de todo esto es que no hay ninguna técnica infalible para ver el hueso. O sea, que a veces necesitas una combinación de muchas técnicas para verlo. Y que yo entiendo que para el paciente es desesperante, a veces para el médico también, del cazar la lesión ósea, y ya lo veremos ahora, el seguir cómo reacciona eso al tratamiento. Es un poco difícil la enfermedad ósea a día de hoy. Pero eso no significa que tenga peor pronóstico, ¿eh? Pero ahora veis por qué no se manda, ¿no? Porque probablemente no es rentable para el paciente. Pues lo que hay que prestar mucha atención, que a veces pues eso, cuesta menos y es más de escuchar y estar alerta a los síntomas que nos va contando el paciente, a la analítica, si esa fosfatasa alcalina está mejor o no, si suben los marcadores y no ves nada en el escáner, decir, pues a lo mejor es la enfermedad ósea que me la está jugando, voy a buscar con otra prueba. Pero muchas veces, es el caso que ha contado este compañero, te puedes hacer la gamma, te quedas tan tranquilo y no, realmente ahí estaba la enfermedad, ¿no?
¿Y es posible que en una resonancia de algo y te hagas el PET-TAC y el PET-TAC no lo capte?
A veces sí, porque hay tumores que no captan. El PET-TAC va a ver el metabolismo del hueso. Por ejemplo, yo, a ver, voy siempre a la mama, pero porque es lo que más domino, ¿no? Pero, los tumores lobulillares de mama se ven muy mal en el PET-TAC, porque son tumores que no tienen un metabolismo muy alto y se te puede escapar bien una metástasis ósea de un cáncer de mama en una PET-TAC, que en cambio voy a hacer una resonancia que está, por ejemplo, la resonancia ve mucho la señal de la médula ósea y puede estar afectada por la presencia de células.
Sí, de hecho, como había esa incongruencia entre la gama
La resonancia magnética es muy sensible y menos específica. La resonancia magnética verá muchas, igual que pasa en la mama en sí, verá muchas lesiones que a lo mejor no son nada, pero que te hacen sospechar y tienes que hacer una biopsia, por ejemplo. Pero no es la solución para todo. Claro, es que depende del tumor primario, es decir, pues si es una mama, pues será el 15-3 y el CEA, si es un pulmón, pues regular, ¿no? Si es una próstata, un PSA. Depende del tipo de tumor primario, o sea, más que de la lesión metastásica en sí.
¿Y puede ser que en el PETA se vea una eliminación y no sea una metástasis, sino una inflamación de algo?
Sí, también puede suceder. Hay que ver pues si la zona que se ilumina está previamente tratada con cirugía o radiada, porque te puede dar falsas imágenes. Lo que pasa que en el caso del por ejemplo, la PET-TAC, que esto no tiene nada que ver, pero ve muchos pólipos, por ejemplo, ¿no? A nivel del tubo digestivo, y a veces tú los quitas y no son malignos, son un pólipo sin más. En el hueso el problema es que no es tan fácil, ¿no? Hacer una biopsia, ya veremos por qué. Es costoso, doloroso a veces.
¿Y es posible que tú tengas una metástasis, o sea, te duela dos o tres días mucho y que luego ya no duele?
Bueno, sí, eso puede pasar, sí.
¿Y luego?
Sí.
Sí,
puede pasar. Bueno, estos eran más ejemplos, ¿no? Pues veis como con el tratamiento esta lesión, o sea, que al principio era menos evidente, empieza a ponerse blanca, a ponerse más visible conforme se trata a la paciente, lo cual no implica que esté en progresión, o sea, sino que esté respondiendo, que empiece a remodelar adecuadamente, esté cortando ese círculo vicioso que hemos contado antes. Entonces, pues bueno, para comparar lo que pasa, para ver la evolución de las metástasis óseas, pues se han establecido una serie de criterios, pero pues tenemos criterios RECIST, los criterios del MD Anderson o los criterios PERTIST, cuando lo mides cuando haces el seguimiento por PET-TAC, pero ninguno es infalible. Muchas veces, si vosotros os planteáis ensayos clínicos, por ejemplo, muchos ensayos excluyen a las pacientes con metástasis óseas, lo cual, ¿por qué? Porque son más difíciles de medir, es más difícil de ver en este tipo de pacientes si el tumor está respondiendo o no, por eso las excluyen, para ver la respuesta más fácilmente, ¿no? La evaluación de la respuesta, pues como decía, es difícil, ¿no? Porque se trata como que con el tratamiento el hueso cicatriza, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y a veces solo empiezas a ver cambios a partir de los 3-6 meses, e incluso puede llevar más de un año ver la maduración real del hueso. No es atípico, o sea, es relativamente frecuente que en determinados tumores haya un efecto flare inicial, es como que se enciende el hueso, se pone como si tuviera mayor actividad, pero lo que está haciendo es reaccionar al tratamiento. No es que esté en progresión, no es que esté empeorando la situación, sino que está respondiendo, ¿vale? Y hay que ser muy cautos en ese sentido en las primeras evaluaciones. Luego ya con el tiempo pues vamos a ir viendo cómo evoluciona, pero eso puede pasar en algunos tumores al principio y hay que tener cuidado. Cuando los ensayos clínicos te piden una primera gammagrafía ósea a los 2 meses, me produce cierta inquietud, porque a veces estás quitándole un tratamiento a un paciente que realmente pues se va a beneficiar y simplemente el hueso está como encendido al principio, por decirlo de alguna forma. Una parte, no quiero que nos metamos en este algoritmo, pero una parte de la que creo que no hay que olvidarse en el tratamiento de las metástasis óseas o en el manejo de las metástasis óseas desde el diagnóstico al tratamiento es la necesidad de apoyo con un grupo de enfermería adecuado y con un grupo de rehabilitadores adecuado. No me voy a meter mucho en ello, pero creo que es algo que no debemos perder a la hora de plantearnos el manejo de esta enfermedad, ¿no? Un poco sobre el tratamiento multidisciplinar de las metástasis óseas. Por un lado, tenemos que plantearnos el tratamiento antitumoral contra el tumor específico que sea. Alguien preguntaba por ahí por los marcadores, pues el tratamiento antitumoral dependerá del tumor que sea, no por el hecho de tener enfermedad ósea en sí, sino del tipo de tumor, las mutaciones o no que tenga, las características biológicas de esto, pues eso nos planteará qué tratamiento es el más óptimo. Y luego, otro tratamiento que debe ser complementario a eso, si es factible, sería el tratamiento dirigido específicamente al hueso, bien los bisulfonatos o los anticuerpos antirang ligando, que luego explicaré un poquito más. Luego, los cuidados paliativos son fundamentales en este aspecto. Con cuidados paliativos, bueno, esto lo sabéis perfectamente, lleváis aquí 2 días, o sea que no me estoy refiriendo a la enfermedad terminal, ni mucho menos. Cuidados paliativos son cuidados de soporte, por decirlo de alguna forma, los analgésicos y los cuidados de soporte simultáneos que necesitamos para el manejo de cualquier metástasis ósea, que me puede ser... No sé si es más o menos importante que aparezca más o menos una resonancia, pero desde luego lo fundamental es que se me quite el dolor, ¿no? Ese sería el objetivo principal cuando tratamos una enfermedad ósea.
Calidad de vida.
Exactamente. El que desaparezca o no una mancha en una prueba de imagen, pues es importante, pero hasta cierto punto. Luego, no solo implica al oncólogo médico, implica al oncólogo radioterapeuta, al cirujano ortopédico, incluso al radiólogo intervencionista, ya veréis. También puede implicar al médico nuclear, porque hay tratamientos con radionuclidos y al rehabilitador, por supuesto. ¿Vale? ¿Cuáles son los objetivos que yo plantearía en el tratamiento de las metástasis óseas? Pues eliminar el dolor, evitar fracturas, evitar la hipercalcemia como consecuencia de ello. También intentar evitar la cirugía en la medida de lo posible por aquello de que es un procedimiento mayor, ¿no? Tiene sus riesgos. Evitar complicaciones neurológicas y, por supuesto, intentar aumentar la supervivencia en la medida de lo posible. La radioterapia. Pues la radioterapia es muy eficaz para aliviar el dolor de las metástasis óseas. Puede erradicarlo hasta en el 50% de los casos y hasta en el 30% lo mejora, por lo menos. Es súper eficaz, por ejemplo, en el cáncer de mama, algo menos en otros tumores, como los tumores renales, depende si son más o menos radiosensibles. El tratamiento es el tratamiento paliativo más utilizado y es de elección, sobre todo, las metástasis óseas líticas, aquellas que no tengan riesgo de fractura que vamos a tener que soportar de otra forma, probablemente quirúrgicamente. Es muy útil para tratar y prevenir la compresión medular, que luego veremos específicamente, y es eficaz para evitar complicaciones. Sí, también se puede utilizar para eso. Hay de hecho situaciones, imaginémonos, una enfermedad oligometastásica que tiene muy poca carga tumoral, por ejemplo tienes un cáncer de mama con una afectación ósea única, ¿no? A veces puedes intentar hacer un manejo como muy radical de la enfermedad y, por ejemplo, tratar esa metástasis ósea con radioterapia con intención radical, ¿no? Eso no es lo mismo que una situación en la que tienes un montón de metástasis a nivel de distintos cuerpos vertebrales, pero en sitios, en situaciones como muy localizadas, puedes tener esa intención, por supuesto que sí. No, la dosificación de la radioterapia no es la misma, una dosificación antiálgica que con intención radical, por ejemplo, ¿no? Y de hecho hoy hay mucha investigación en el tema de la enfermedad oligometastásica intentando hacer tratamientos radicales con radioterapia, por ejemplo. Lo cual yo creo que no sustituye, sino que complementa probablemente a los tratamientos sistémicos, ¿no? La radioterapia, pues lo que hace es necrosar la célula tumoral, esclerosarla y aliviar de entrada la sintomatología dolorosa, ¿no? Se administra normalmente pues en el hueso afectado con unos márgenes de seguridad. Por ejemplo, si tenemos una afectación de un cuerpo vertebral, pues no nos van a radiar solo el cuerpo vertebral, probablemente nos van a radiar un margen arriba, abajo, prescindiendo del manejo de una situación oligometastásica con una enfermedad muy concreta, que ahí el manejo probablemente es diferente, ¿no? Hay distintos esquemas de tratamiento, pero hoy sabemos que cuando radiamos una sola lesión, a veces no hace falta dar esas típicas 10 sesiones que se daban antiguamente de radioterapia. A veces con una sesión única, con una dosis de 8 grays, se puede conseguir un efecto analgésico bueno. Es verdad que hay más tasa de reirradiación, es decir, de pacientes que hay que volverles a dar otra dosis posterior, pero bueno, también es más cómodo para el paciente hacerlo todo en una sesión, ¿no? Y luego tiene la oportunidad a veces de dar otra radioterapia posterior. Depende de la dosis que te den. Si te dan una dosis pequeñita, o sea, todo órgano tiene una dosis máxima de radioterapia que puedes dar, ¿vale? Entonces a veces hacen una dosis pequeña en una sesión única y luego todavía te queda margen para dar radioterapia posterior. Una cosa que lo digo por los oncólogos médicos, que siempre somos como, nos cuesta un poco más lo de mandar al paciente a radioterapia, ¿y por qué? Tiene su lógica también. Si tenemos que radiar un área muy extensa, por ejemplo, pongamos una pelvis, ¿no?, en un paciente con un cáncer de próstata, a veces radias un área muy extensa de hueso para realmente conseguir un efecto antiálgico adecuado. Y con esto, pues a ver, al radiar hueso tiene médula ósea dentro, ¿no? Entonces depende del porcentaje de hueso que estés radiando, puedes consumir parte de médula ósea, y si consumimos demasiada médula ósea, luego la tolerancia a los tratamientos de quimioterapia sobre todo es peor, ¿vale? Entonces a veces hay que valorar un poco qué cantidad de hueso es la que tengo que irradiar para ver si me va a producir mucho consumo de la médula ósea. De hecho, por ejemplo, en los cánceres de mama, cuando se radian de entrada, ¿no?, que cogen a veces, dependiendo en qué situación estemos, cogen bastante trozo de pared costal, ¿no?, sí que se nota. A veces hay pacientes que después de venir de la radioterapia tienen un poquito más bajas las defensas, por ejemplo, pues es porque han cogido parte de médula en la que estaban las costillas, ¿no? O sea que es verdad que no impide dar radioterapia, pero que hay que pensarlo un poco, qué cantidad de radioterapia vamos a tener que dar y cuánta médula le va a consumir. Sobre todo las pelvis, por ejemplo, hay que tener cuidado. Esto es, por ejemplo, un ejemplo de una compresión medular, ¿no? Esta sería la estructura normal de una vértebra con la médula en el centro, la médula espinal, vaya. Una cosa es la medular ósea y otra la médula espinal, que esto es un tema que... ¿vale? Entonces, esta es nuestra metástasis ósea, la medular ósea, ¿no? Pero vemos que tenemos aquí la médula espinal cerca. El problema es que cuando la metástasis ósea crece, se mete en la médula espinal y produce una sintomatología neurológica, ¿no? Este es el típico caso donde uno va casi directo a hacer una resonancia, porque es una complicación grave, porque nos puede, al tocar la médula, nos puede dejar un déficit neurológico definitivo y la tenemos que diagnosticar rápido. Es una urgencia oncológica, hay que diagnosticarla rápido y tratarla pues lo más rápido posible, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto es algo que es una urgencia. Un oncólogo tiene que saber manejar esto y verlo. A veces nosotros vemos la técnica fundamental para el diagnóstico, pues es una, ¿veis ahí? Hay una destrucción del hueso y se está metiendo en la médula, en el canal, ¿vale? Está produciendo, ¿veis aquí? Esta es la médula en sí, está atrapada. Esto es como una sección medular por el tumor, esto hay que correr. Esto es un manejo, no pretendo que lo leáis en absoluto, simplemente ver que cuando se presenta una sospecha de compresión medular hay que actuar según un protocolo, tenerlo claro y ir dando pasos firmes, sobre todo para excluirlo, porque si no lo excluyo, tengo que hacer una pauta de actuación rápida. No es lo mismo tener una compresión medular cuando una ya tiene un diagnóstico de cáncer, el que sea, sabemos qué tratamiento es y a lo largo del tratamiento sucede esto, que cuando no sabemos qué pasa y el paciente debuta así, ¿vale? Si el paciente debuta con un déficit neurológico, se hace una resonancia y se ve que tiene una lesión tumoral, pero todavía no sé dónde está el tumor primario, a veces hay que entrar al quirófano de entrada para coger un trozo, antes de dar una radioterapia que va a acabar con las células que yo tenga ahí, coger un trozo del tumor, analizarlo y definir de dónde procede eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces, bueno, pues sí, dará más o menos tiempo a hacer un escáner, pero a veces no es tan fácil encontrar el tumor primario. Entonces, esa es una de las indicaciones para hacer una cirugía de entrada, para entrar en neurocirugía, coger un trozo, analizar y estabilizar la columna, por ejemplo, ¿vale? También puede haber otras situaciones en las que uno tenga que entrar a cirugía para una compresión medular, pues eso, si la estabilidad de la columna está comprometida o si el daño es grande y hace falta pues entrar para sujetarla, independientemente de que después haya que dar radioterapia para complementar y demás, ¿vale? Pero lo que yo quería transmitir es que la compresión medular o sospecha de compresión medular es una urgencia oncológica que hay que tratar a la mayor diagnosticar primero bien y segundo tratar a la mayor brevedad posible. Esto, bueno, la cirugía no ya de la compresión medular, sino en general, pues aquí os traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, hay casos en los que se puede llegar a hacer una corporectomía, quitar el cuerpo vertebral. Por ejemplo, en el caso que comentaba este compañero, imaginemos que teníamos una lesión vertebral única, el tumor está súper bien controlado a otros niveles y es la única lesión que yo encuentro después de hacerme un PET y todo un estudio general. Pues a veces se puede llegar a plantear, cierto que son muy pocas ocasiones, pues hacer una corporectomía, quitar el cuerpo vertebral y poner hay una especie de prótesis, sujetarlo ahí con material de osteosíntesis. Eso puede llegar a tener que realizarse y sobre todo mi recomendación en ese sentido sería hacerlo en un sitio, donde en un centro donde tengan alta experiencia en hacer este tipo de cosas, ¿no? En un centro especializado.
¿Puedo comentar un caso?
Claro que sí.
Creo que es interesante dar cuenta de eso. A mí me interesa al menos, por lo que me afecta. Fue un caso que leímos que era una paciente con cáncer. Esto es literatura interna, pero médica, ¿no? Y entonces, bueno, la operaron, le dieron luego quimio, a los 5 años la dieron por curada y por limpia, en esos casos que son frontales.
Sí.
Y al 6º año le apareció, fue con unas molestias en la espalda y le encontraron una lesión en una vértebra de 5 centímetros. Y no había dado la cara ni dolor. Bueno, la conclusión que yo quiero preguntarte de esto es que estas lesiones avanzan lentamente, tan lentamente como este caso, que en 6 años no da la clara?
Depende mucho de cuál sea el tumor primario. O sea, por ejemplo, en una lesión un melanoma no es esperable que se comporte lentamente, ¿no? Habitualmente en un cáncer de mama a veces es más insidioso, en un cáncer de próstata a veces es más insidioso. Depende más del tumor primario en sí. Puede pasar perfectamente.
En general, las lesiones del hueso, por metástasis, ¿cursan rápido, cursan...?
Depende del tumor primario. Siempre depende del tumor primario que le esté produciendo eso. Pero no tiene... De mama pueden ser insidiosas. De hecho, en concreto en el cáncer de mama, tener una lesión ósea no tiene por qué ser un dato de mal pronóstico. Es un dato, por ejemplo, para poder empezar con un tratamiento que actúa más lentamente como una hormonoterapia, ¿no? O sea, quiero decir que no son lesiones de mal pronóstico, que no tienen nada que ver, por ejemplo, con un tumor primario óseo como un sarcoma, que son súper agresivos, habitual. Bueno, hay de todo, porque el sarcoma son como 100 enfermedades diferentes, pero hay sarcomas que son muy, muy agresivos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y a veces en la clínica sí que se confunde un poco al hablar con los pacientes. O sea, tener metástasis en el hueso no es tener un cáncer de huesos. El cáncer de huesos es otra cosa diferente, ¿vale? El cáncer de huesos es el cáncer propio de las células del hueso, de los osteocitos o de los osteoblastos, ¿vale? Esa es una cosa diferente. Eso es un sarcoma y es un tumor...
Cáncer primario que tengas, que
es una... Exactamente, exactamente, exactamente. Y lo tienes que tratar como el cáncer primario que tienes, que es el que... aparte de dar un tratamiento de soporte para la enfermedad ósea, que ahora veremos cómo funciona, que eso sí es un poco común. Ya sé que este símil es un poco así, pero lo hizo un traumatólogo una vez para explicarme y estaba bien. Es como el hueso, quien tiene un armario apolillado. O sea, la polilla puede ser procedente de donde sea, ¿vale? Luego tú podrás ponerle, digamos, apuntalar tu armario como quieras, que esos son los fármacos específicos para la enfermedad ósea, pero para luchar contra la polilla le tendrás que poner el antipolilla adecuado, ¿no? Dependiendo de dónde venga, de qué clase sea, ¿no? Y otra cosa es la enfermedad propia del hueso, los sarcomas, ya digo, que sarcomas... Tumor poco frecuente, a manejar en un centro lo más especializado posible, con un grupo súper multidisciplinar que nos ayude a ver todas las facetas, que no tiene que ver con el tema de las metástasis óseas. Que también puede dar metástasis óseas el sarcoma, pero bueno. Sí, en los sarcomas es vital el traumatólogo. De hecho, si veis los centros de referencia de sarcomas, suelen ser un sitio donde haya buena traumatología. El oncólogo es importante, pero el traumatólogo es vital en un centro. ¿En qué situación? En una metástasis ósea, el traumatólogo puede tener que intervenir. O sea, esa es la que quiero que veamos la diferencia, es importante. Si uno tiene un sarcoma, el traumatólogo, no digo que es el jefe del equipo, pero ahí tiene mucha importancia lo que haga, porque es el que va a curar, resecar, operar esa enfermedad o no. En una metástasis ósea podemos necesitar a un traumatólogo para que nos haga pues este tipo de cosas. Por ejemplo, una fractura de hueso largo, pues me tendrá que fijar el traumatólogo. Una corporectomía, como habíamos visto antes, quitar un cuerpo vertebral, me tendrá que ayudar el traumatólogo. Pero el traumatólogo no me va a poner el tratamiento para el tumor o el tratamiento antirresortivo, ¿no? O sea, el traumatólogo tiene como una doble vertiente, que es diferente en un tumor, perdón, un tumor metastásico con respecto a un tumor primario. Bueno, pues estas son más de las cosas que hacen los traumatólogos, ¿no? Por ejemplo, en urgencias, pues si se nos rompe así un hueso, pues nos lo tendrán que fijar de momento para aliviar el dolor de entrada y para intentar sostenerlo, ¿no? Pues hay distintas fórmulas, yo no soy traumatólogo, pero bueno, pues tenemos desde platillos con tornillos, a veces tienen material de cemento para rellenar el defecto y demás, ¿no? Las fracturas de hueso largo, como el fémur, que necesitan un clavo intramedular más o menos largo, a veces a lo largo de todo el fémur, bueno, pues este tipo de cosas, ¿vale? Y bueno, pues eso, se pueden sujetar con tornillos, varillas, alfileres, placas, armazones, todo tipo de prótesis, y que es un mundo entero, ¿vale? Pero lo importante es que si un hueso ya está fracturado, la cirugía a veces alivia rápidamente el dolor y después podemos hacer una radioterapia si hace falta, después de la cirugía y demás, pero si está fracturado pues habrá que sostenerlo, sobre todo si es un hueso de carga, tipo columna vertebral, pelvis, tal, ¿vale? No es lo mismo tener una fractura a nivel, pues qué digo yo, esternal, por ejemplo, o costal, que ahí no va a tener que intervenir el traumatólogo, no tiene mucho sentido que una fractura en un hueso de carga. Luego, hay otras técnicas en sitios así muy específicos también, pero que seguro que habéis oído hablar, que son las ablaciones. Por ejemplo, pues con una aguja, ¿no?, y una sonda que va directamente al hueso, se puede utilizar calor o frío, o un químico, el que sea, para intentar destruir el tumor, ¿no? Habréis oído hablar también de la ablación por radiofrecuencia a nivel hepático y demás, pues a nivel óseo también se puede hacer. La de radiofrecuencia, bueno, en vez de con frío o calor, pues es con una corriente, ¿no? ¿vale? Hay distintas opciones. Esto es en sitios, pues, en centros específicos que se dedican un poco a esto y que pueden ser, es una técnica que no es probablemente tan agresiva como una cirugía y que nos puede ayudar, nos puede dar buenos resultados. Aquí veis una ablación con una sonda fría, por ejemplo, ¿vale? Pues, por ejemplo, ahí a nivel. Destruye el tejido tumoral y a veces lo que se puede hacer es rellenar con un cemento. Vamos a ver el tema de los cementos, por ejemplo, las vértebras, ¿no? Es el sitio más típico donde tenemos a veces un colapso vertebral. Nos tenemos que asegurar que somos capaces de que la parte de atrás de la vértebra esté íntegra, porque si está rota del todo, echamos cemento y se va a salir por todos los lados, ¿no? O sea, tiene que ser una destrucción no completa del cuerpo vertebral y echando con cemento podemos conseguir que la vértebra vuelva a retomar su tamaño y que el dolor mejore, por ejemplo. Aparte de eso, tenemos el tratamiento médico de las metástasis óseas, ¿no? Lo que trata es de reducir los eventos relacionados con el esqueleto, ya sea fracturas patológicas, necesidad de radioterapia, ¿os acordáis que os dije al principio de los eventos relacionados con el esqueleto? Necesidad de cirugías ortopédicas, las compresiones medulares o las hipercalcemias, ¿vale? También pretenden controlar el dolor, calidad de vida y tener en algunos, en investigación está si estos fármacos tienen un efecto antitumoral en sí. Estas son las principales complicaciones que os he comentado y los eventos relacionados del esqueleto producen menor supervivencia, reducen la calidad de vida, dolor intenso, reducida movilidad y aumento de costes médicos y recursos sanitarios. Un evento relacionado con el esqueleto aumenta el riesgo de tener eventos relacionados con el esqueleto posteriores, o sea que cuanto antes cortemos el círculo, mejor. Lo que vemos aquí es otro esquema del hueso y tenemos dos fármacos fundamentales, los bisfosfonatos y los anticuerpos anti-RAN ligando. Los bisfosfonatos intercalan en el hueso y los anticuerpos anti-RAN ligando son medicamentos un poco más modernos que ahora vemos cómo funcionan. Lo que hacen es atrapar los mediadores, digamos, en esta cascada. Los bifosfonatos empezaron con el etidronato hasta el zolidronato. Estos son los típicos fármacos para el tratamiento de la osteoporosis que los pone, pues que son los primeros, los de primera generación son orales, hasta el zolidronato que es intravenoso. Estos fármacos lo que hacen es intercalarse ahí en el hueso, por decirlo de alguna forma, inhibiendo la actividad de los osteoclastos, ¿vale? Y reducen el crecimiento tumoral y la reabsorción ósea. Desde el clodronato hasta el zolidronato, veis que el uso ha ido aumentando a lo largo del tiempo y todos ellos, o bueno, entre pamidronato, zolidronato, imidronato y clodronato, han demostrado reducir la tasa de eventos relacionados con el esqueleto. Esto es un poco en un ensayo clínico donde la mayoría de los pacientes tenían cáncer de pulmón y veis que las pacientes tratadas con zolidronato versus placebo pues tenían una reducción en todos los eventos que se midían, ¿no? Pues la radioterapia, las fracturas, la necesidad de cirugía, las compresiones medulares, las hipercalcemias. Tiene sentido, probablemente ayudan, no siendo un tratamiento específico para la enfermedad, para el tumor en concreto que tenga, sino para el hueso. Lo que los inhibidores de RAN ligando, las metástasis óseas segregan una serie de factores que estimulan a los osteoblastos y otras células. Estos aumentan la secreción de RAN ligando, es como un mediador, no es una hormona, pero bueno, un mediador local. Y el exceso de RAN ligando hace que el osteoclasto se active, ¿no? Veis que se pone grande. Y la reabsorción, como consecuencia de esa hiperactivación de los osteoclastos, es la que destruye el hueso. Entonces se trata con este anticuerpo de parar, de tratar de bloquear ese círculo. El denosumab se utiliza tanto para el tratamiento de la osteoporosis asociado con tratamientos hormonales, pues por ejemplo con el cáncer de mama, en una pauta cada 6 meses y a una dosis más pequeñita, tiene nombre diferente de hecho el fármaco, ¿vale? O luego está el denosumab de las metástasis óseas que se utiliza cada 4 semanas a una dosis más alta, ¿vale? Lo que veis, bueno, estos son los osteoclastos liberan RAN ligando y este es el fármaco que lo que trata es de bloquear el RAN ligando. Se pongo entre comillas y tiene efectos directos antitumorales porque eso es algo, una hipótesis que se está testando en distintos estudios, entre ellos estudios en adyuvancia en cáncer de mama. De momento, pues bueno, parece que puede existir, pero yo lo dejaría entre comillas, ¿no? Solo hay una excepción que luego contaré al final. En el denosumab ha demostrado, comparado con zolidronato, en este estudio de cáncer de mama, que mejoraba aumentaba el tiempo al primer evento relacionado con el esqueleto, el tiempo a los siguientes eventos relacionados con el esqueleto, disminuía un 18% el riesgo adicional con respecto a utilizar ácido zoledrónico, también mejoraba los parámetros relacionados con la calidad de vida, y aquellas pacientes que tenían, digamos que retrasaba el tiempo al empeoramiento de la calidad de vida. También reducía la necesidad de radioterapia y otros eventos y reducía la tasa de otros eventos relacionados con el esqueleto. Y los eventos adversos, que esto es importante porque eso es lo que nos planteamos cuando nos planteamos utilizar estos fármacos con nuestro médico, pues son pirexia, es un anticuerpo, pues como una vacuna. Puede producir los efectos como un síndrome pseudogripal cuando se pone, también cierto cansancio, a veces doloroso, como escalofríos, dolor de cabeza en alguna ocasión, ¿vale? Y bueno, lo produce más toledronato que denosumab, pero ambos lo producen, ¿vale? No es que el denosumab sea inocuo, en absoluto. También ese ejemplo os lo puse con cáncer de mama, pero bueno, con cáncer de próstata, pues igual también ha demostrado lo mismo. Riesgos asociados al tratamiento antirresortivo, la osteonecrosis de mandíbula es uno de ellos, es una forma de necrosis ósea vascular que se describió a partir del año 2002, ahora cada vez va habiendo más casuística al respecto de esto, es poco común pero es grave, es común tanto a bifosfonatos como a denosumab. Los criterios diagnósticos son, primero el paciente tiene que haber recibido un tratamiento previo con antirresortivos, hay exposición ósea, una fístula intraestraoral, que persiste más de 8 semanas, si es una lesión que persiste menos de 8 semanas, no se puede considerar de momento osteonecrosis mandibular. No tiene que tener historia previa de radioterapia, porque si no puede ser una osteonecrosis relacionada con la radioterapia, o una metástasis ósea, tampoco se debe confundir con una metástasis ósea, por ejemplo, en la rama de la mandíbula. El riesgo global es menor del 2%, pero hay que tener en cuenta que aumenta con el tiempo. ¿Cuánto tiempo hay que tratar a una paciente o a un paciente con bifosfonatos o denosumab? Pues no está muy bien definido. Eso es importante. Hay pocos estudios que sean capaces de decirnos qué pasa más allá de los 2 años. Hay quien pone límite en los 2 años, hay quien, pues a lo mejor a partir del 1 año y medio, aumenta el intervalo con el que se da en vez de darlo mensualmente, pero ahí la evidencia es un poco más difusa, ¿vale? Hasta a día de hoy pues ponernos el límite en los 2 años, pero poco más podemos decir a partir de ahí. ¿Cómo se previene o cómo se trata? Pues hay que tener una higiene oral buena, exploración periódica, sin que nos hagan maniobras agresivas. Los odontólogos tienen que estar muy avisados de lo que estamos tomando y consultar antes de hacer cualquier procedimiento. Hay que evitar procedimientos orales invasivos durante el tratamiento, sobre todo implantes dentarios y extracciones dentarias. No es lo mismo que reparar una corona, hacer un pequeño empaste, ¿vale? Las endodoncias también hay que tener cuidado. Sería lo más razonable es parar la terapia antirresortiva si sé que eso me va a hacer falta, esa intervención dentaria, porque es necesaria, mínimo 8-12 semanas y luego esperar a que esté todo perfectamente, digamos, resuelto, cicatrizado, para poder restaurar la terapia. Hay que ser muy prudentes en este sentido. Ojo con el tratamiento, que es complejo, el tratamiento es muy tratamiento sintomático, hacen falta antibióticos durante largos periodos de tiempo, desmigramientos, a veces tienes que quitar secuestros óseos y básicamente no tiene un buen tratamiento esta complicación, con lo cual lo que hay que hacer es evitar que suceda, ¿vale? Este es nuestro target. Luego hay que tener cuidado con la hipocalcemia y otras alteraciones de los electrolitos. Esto es importante porque siempre que nos ponen tratamiento, otra cosa es que estemos utilizando estos fármacos porque tengamos una hipercalcemia tumoral para bajar el calcio en sí, que entonces no hay que suplementarlos con calcio, obviamente. Pero si los estamos utilizando para tratar las metástasis óseas, necesitamos calcio. Esto es como ponemos los puntales que nos aguanten el edificio, pero si no le damos ladrillos no me lo va a sujetar, por los ladrillos serían el calcio. Si estos fármacos no los suplementamos con calcio y vitamina D, tiran del calcio que hay en la sangre, por decirlo de alguna forma, y producen hipocalcemia. La hipocalcemia puede ser grave. Ojo con si presentamos espasmos musculares, dolorosos involuntarios, irritabilidad o confusión, sensación de hormigueo, acorchamiento con estos fármacos. Acordarnos de que tenemos que tomar el calcio. De hecho, siempre, antes de ponerlo, habría que tener una analítica de sangre, ¿no?, reciente, para ver que el calcio está bien, porque si partimos de un calcio de 8, me pongo esto, y si me baja 5, pues tendré problemas. ¿Vale? Dime.
El tema del calcio, aparte de los lácteos,
en este caso, si yo estuviera en tratamiento, yo a mis pacientes les recomiendo que tomen suplementos de calcio oral, o sea, una pastilla de calcio, o sea, cual sea la pastilla de calcio que corresponda, que hay muchas opciones, la que toleremos, pero es importante, ¿vale?
Han nombrado los espasmos musculares. Sí. Es que yo estaba ingresada por espasmos musculares y no saben de qué, se me quitan con magnesio.
Claro.
¿Es que sea falta de calcio?
Puede ser falta de magnesio, no. Sí, pero puede ser falta de magnesio perfectamente. Los espasmos musculares los dan muchas, muchas alteraciones electrolíticas. Si han dicho que es falta de magnesio, pues está perfectamente justificado, ¿no?
Que sea. Yo me tomo magnesio y me
puede
la ser. Control, pero la analítica y todo no sale. Ya te digo que estoy ingresada y todo, me dijeron que parece una, como el tétano.
¿Una tetania?
Sí, pero...
Hay distintas cosas para eso también, pero... puede pasar, y ahí síndrome.
¿Puede ser
por
falta de calcio?
También puede ser, o hay síndromes paraneoplásicos que pueden producir eso y que son más complejos y más difíciles de diagnosticar. Pero si uno está con, a lo que yo voy es que si uno está con un tratamiento antirresortivo y tiene estos síntomas, pues bueno, pues hay que mirarlo. Se me ocurre así una situación relativamente no infrecuente que me ha contado alguna vez el ESAT, el servicio que va a domicilio a ver a los pacientes, ¿no? Que a veces, no sé si ahora ya lo siguen haciendo, pero administraban el Zometa en casa. Y de repente el paciente estaba con espasmos musculares a las 48 horas y se lo encontraba en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque no se le había mandado calcio complementario. Sí, es molesto. Y en todo caso, ese tipo de síntomas hay que ver electrolíticamente cómo está uno. Hay que ver una analítica, cómo está el sodio, potasio, magnesio, para ver si esa es la causa y es rápido. Porque no, el problema no son solo los espasmos musculares, es que electrocardiográficamente, por ejemplo, puede producir arritmias y demás. Y luego el riesgo de fracturas atípicas, que es una alerta sanitaria que salió a partir de 2005, no solo con estos bifosfonatos, sino con los que se utilizan para tratar la osteoporosis también, y es que dicen, los traumatólogos les tienen mucha precaución a este tema, y es que estos fármacos forman hueso, ayudan a formar hueso, pero no, es verdad que no es un hueso como el hueso normal, sino que parece que es un poco más frágil este hueso, y pueden producirse más fragilidad, este hueso es más frágil que el hueso normal, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, es verdad que hay poca experiencia cuando estos fármacos se utilizan para metástasis óseas, más cuando se han utilizado para osteoporosis, que como podéis daros cuenta, pues es mucho más extendido, y la cuestión sería, si uno tiene un dolor en el muslo, en la ingle, inexplicado, y está con estos fármacos, pues hombre, consultar para ver que no tenga una fractura ahí y demás. ¿Hasta qué punto es importante esto en el manejo de los antirresortivos en las metástasis óseas? Es difícil de cuantificar hoy en día, lo sabremos más conforme se vayan utilizando más. Bueno, aparte de eso, los isótopos radiactivos... Sí.
Sí. Puede que la paciente ya esté tomándolos.
Sí, puede que la...
¿De alguna forma cambia, o sea, por ejemplo, podría prevenir el hecho de las metástasis óseas o cambia el tratamiento?
Esa es una muy buena pregunta. Eso, hay un ensayo clínico, hay varios, pero ensayos clínicos hoy en día que están tratando de responder a esa pregunta. Si el dar con la quimioterapia adyuvante en cáncer de mama el tratamiento antirresortivo, que además te sirve para prevenir la osteoporosis, es capaz de retrasar el desarrollo de metástasis óseas. A día de hoy no está claro del todo. Hay algún metaanálisis que dice que es posible que sí, pero todavía, bueno, está un poco ahí. La indicación no sería, la indicación que hay hoy no sería para retrasar el desarrollo de metástasis óseas, sino para prevenir la osteoporosis, ¿no? Pero sí se ve, los metaanálisis dicen que el uso de bifosfonatos en adyuvancia en cáncer de mama probablemente tenga un impacto en la supervivencia, ¿no? Hay que verlo, hay que esperar un poquito para responder eso, pero lo tendremos, es muy interesante la pregunta. Luego están los agentes dirigidos al hueso, aprobados en este caso por la FDA, los isótopos radiactivos. Tenemos el estroncio y el samario, que se han utilizado, bueno, son emisores de partículas beta que ayudan a disminuir el dolor óseo. Se aprobaron en los 90 por la FDA, pero pueden tener toxicidad hematológica prolongada de 2-4 semanas incluso, y tampoco mejoran especialmente la supervivencia. Yo creo que todos podemos contar con los dedos de la mano los pacientes que han recibido estroncio. Yo creo que en cáncer de próstata probablemente hay más experiencia. Perdón, estroncio, no quería decir samario. Probablemente es un poquito menos utilizado, ¿vale? Y depende mucho de coordinación con el sistema en el servicio de medicina nuclear. Pero el radio 223 es un nuevo agente, emisor de partículas alfa, que tiene menor toxicidad, sobre todo gastrointestinal, y mejora la supervivencia global y los eventos relacionados con el esqueleto. Es un agente relativamente nuevo, se llama, bueno, el alfaradín, que realmente destruye selectivamente las células tumorales en las metástasis óseas, muy afín por el hueso, y se ha testado en cáncer de próstata. Tiene una doble actividad contra los osteoclastos y contra las metástasis óseas, y menos tóxico, ¿no? El problema de este estudio es que era recibir alfaradín o recibir placebo. Entonces, a día de hoy, el cáncer de próstata ha avanzado tanto donde digamos que el tratamiento estándar no recibe placebo, sino que reciben otras cosas. Con lo cual, bueno, pues habría que compararlo con las nuevas cosas que hay para tratar el cáncer de los nuevos fármacos que hay para tratar el cáncer de próstata. Pero en todo caso, parece un fármaco que dentro de los isótopos radiactivos, pues tiene un futuro probablemente más prometedor, ¿no? De momento solo cáncer de próstata y sin metástasis viscerales, ¿no? Con metástasis exclusivamente. O sea, hay ensayos en cáncer de mama también, en nuestro centro hemos abierto alguno, por ejemplo, pero bueno, son para unas situaciones muy particulares, ¿no? Que no son tampoco la mayoría de los casos. Estas son un poco las indicaciones que tenemos. Y en cuanto a la pregunta que han hecho antes sobre si tenían actividad antitumoral, que esto me lo he saltado por completo porque no era el contexto de las metástasis óseas, pero el tumor de células gigantes de hueso, que es un tumor, un tipo de, pues de sarcoma, por decirlo de alguna forma, sí que tiene indicación el denosumab para ese tipo de tumor, sí que tiene actividad antitumoral contra ese tipo de tumor. Por eso esa hipótesis probablemente no es descabellada. El impacto de las metástasis óseas es multidimensional, consecuencias directas para pacientes, indirectas porque tienen peor estado físico, funcional, emocional, tienen más estancias y visitas hospitalarias y uso de recursos por parte de los sistemas sanitarios, que también es importante. Os he traído finalmente estas recomendaciones a tener en cuenta en los pacientes con metástasis óseas que ha elaborado este grupo, el grupo GEPAC. Que ahí tenéis la web que está a vuestra disposición. Y bueno, lo que tratas de poner de manifiesto que es un problema que tiene impacto, que es importante y al que le tenemos que prestar atención. Y bueno, las conclusiones un poco es que las metástasis son una complicación de los tumores, que es cuanticualitativamente importante, que el conocimiento de la biología de las metástasis es fundamental para avanzar en el descubrimiento de nuevas terapias. Hay muchos fármacos nuevos para el tratamiento de metástasis óseas que se están tratando testando en distintos contextos que aún no han llegado a la clínica. El diagnóstico y seguimiento de las metástasis óseas a veces precisa varias pruebas con resultados que son complementarios, no excluyentes. Existen terapias eficaces para reducir las complicaciones y su manejo debe plantearse en un contexto multidisciplinar. A veces necesitamos de varios especialistas para manejarlas. Los agentes antirresortivos, bifosfonatos y denosumab, hay que tenerlos en cuenta, así como los nuevos radioisótopos cuando aplica por la indicación y son alternativas en desarrollo, tanto en cáncer de próstata, cáncer de mama y otros múltiples tumores. Y luego el impacto directo e indirecto de las metástasis óseas en la calidad de vida y los sistemas sanitarios es algo que hay que tener en cuenta y que es importante. Si somos capaces también de optimizar el gasto sanitario, podremos emplear los recursos que tenemos en cosas mucho más interesantes, probablemente. O sea que bueno, creo que tiene su interés. Y yo estoy abierta a las preguntas que podamos, que creo que nos hemos pasado ya totalmente, pero seguro que alguna la tenéis. Sí, claro. No, no necesariamente. Puedes tener metástasis óseas y nunca llegar a tener una fractura en absoluto. No, no, para nada. No todas pasan por el traumatólogo, ni muchísimo menos. No, no.
¿Ejercicio siempre?
Ejercicio, el ejercicio es fundamental, es muy importante, como hemos dicho, para estimular el círculo de remodelado óseo natural y en pacientes que estén recibiendo hormonoterapia o fármacos que puedan producir osteoporosis es vital. El problema del ejercicio es si yo tengo una lesión ósea en un hueso de carga y estoy haciendo un deporte de impacto, por ejemplo, pues no será el deporte más óptimo, ¿no? O sea, sobre todo en aquellos huesos, en aquellos ejercicios que me puedan impactar en huesos importantes, pero es fundamental hacer ejercicio. Nadar es bueno para algunos de ellos. Pero estamos hablando cuando ya tengo metástasis óseas, pues nadar puede ser un buen ejercicio. Ahora, si tengo una lesión, yo qué sé, en la clavícula o cualquier historia de estas, pues a lo mejor no es lo más óptimo, ¿no? O sea, yo creo que ejercicio dependiendo de dónde estén localizadas mis y cuál sea mi situación particular. O pues debería orientaros vuestro médico, que es el que vuestro oncólogo, el oncólogo o el traumatólogo en caso de que haya intervenido en ello, ¿no? O el rehabilitador también nos puede ayudar. Mi pregunta es, ¿para qué queremos bajar exactamente los niveles de fosfatas alcalina? O sea, quiero decir, la fosfatas alcalina lo que es de alguna forma es un reflejo de que algo le está sucediendo al hueso, ¿no? Entonces lo que queremos hacer, por ejemplo, pues si imaginemos que esto es asintomático y que yo lo he descubierto porque tengo la fosfatasa alcalina elevada en sangre, me hago un rastreo óseo y veo que tengo metástasis óseas, bueno, pues si no son sintomáticas, pues no necesitaré analgésicos, no necesitaré radioterapia, lo que necesitaré será un tratamiento para tratar de controlar esas metástasis y que no vayan a más, por ejemplo, pero no bajar la fosfatasa alcalina en sí, o sea, no es que el tenerla alta sea malo en sí, sino lo que hace que esté alta es lo que yo tengo que tratar de controlar. No sé si me... Y ojo con la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina puede ser hepática, ¿vale? Los hígados grasos, por ejemplo, pacientes que están con cáncer de mama y están tomando hormonas y hacen hígado graso, a veces tienen alta la fosfatasa alcalina. O sea que es un poco una señal que tengo que tener ahí en mente, pero no es lo único, ¿vale? Porque no es raro tener la fosfatasa alcalina un poco elevada. Bueno, si quieres continuamos aquí fuera.